Una fuerte controversia quedó instalada ayer en la campaña electoral entre el Foro Ballista y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamar.
El incidente se disparó a partir de una acusación del sector liderado por Julio María Sanguinetti al MLN de coartar la libertad de expresión al prohibir el uso de imágenes de tres de sus principales dirigentes en una pieza publicitaria.
El spot se basa en el documental Tupamaros del año 1996, donde, entre otras cosas, José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Luciano Polanski justifican la lucha armada.
Los dirigentes enviaron una nota a los canales prohibiendo el uso de sus imágenes y alegando además que la productora del documental de origen alemán no autorizaba su difusión.
Julio María Sanguinetti defendió esta mañana la posición de su sector de publicitar el aviso y dijo que son víctimas de una censura del MLN.
Además, el expresidente llamó a los canales de televisión a que revisen su postura y pidió la intervención de la URSEC en el tema.
El Poder Ejecutivo emitió ayer señales contradictorias con respecto a la posibilidad de que suba el precio de los combustibles.
El ministro de Economía, Isaac Alfi, aseguró que habrá aumento, no precisó la fecha, aunque dejó entrever que podría ser la próxima semana.
Sin embargo, más tarde, el titular de Industria, José Villar, informó que se sigue analizando la evolución del precio internacional del crudo.
Para rematar el tema, el propio presidente Valle sostuvo que una definición del asunto quedará recién para mediados de noviembre.
La fiscal en lo penal, Mirta Guianse, le solicitó al juez Juan Carlos Fernández que se habilite el ingreso de técnicos de varias disciplinas al batallón de infantería número 13 del Ejército.
La representante del Ministerio Público quiere que los especialistas tomen pruebas del terreno y comprueben si allí hubo enterramientos humanos.
Pero además, ella se solicitó que, bajo percibimiento, los integrantes de la Comisión para la Paz revelen sus fuentes de información en relación a la desaparición de la maestra Elena Quinteros. 8:08. Cuando compartimos ahora noticias del ámbito económico-empresarial. La economía uruguaya es la segunda más competitiva de América del Sur, según surge de un estudio del Foro Económico Mundial, que analizó la situación de 104 naciones.
En el continente, nuestro país es superado solo por Chile.
El informe, que se elabora anualmente, considera el nivel tecnológico de cada economía, la calidad de sus instituciones públicas y sus condiciones macroeconómicas. Claro, pero el tipo de cambio tiene también su influencia y su peso en este tipo de consideraciones.
Sí.
Y en nuestro país se ha vuelto, en las últimas semanas, se ha vuelto ese un tema bastante delicado, ¿no?
Si no, fíjate lo que dice el presidente del Unión de Exportadores, Daniel Soloducho, quien sostuvo que lo que está pasando con el precio del dólar es increíble.
Es un desastre total, nunca visto. Los mismos errores que vivimos en el pasado se están repitiendo ahora, fueron los comentarios que hizo el empresario al semanario Búsqueda.
Mientras tanto, según el diario El País, desde el equipo económico surgieron señales de que se buscará modificar las expectativas en el mercado utilizando instrumentos que permitan atenuar la caída que viene registrando la divisa.
El canciller brasileño Celso Amorim dijo que la candidatura del uruguayo Carlos Pérez del Castillo para dirigir la Organización Mundial del Comercio provoca serias resistencias.
Sostuvo que el diplomático es recordado como autor de un documento que disgustó mucho a los países en desarrollo durante la conferencia de Cancún en el 2003.
Amorim agregó que la decisión de oponerse a la candidatura uruguaya no fue fácil y que Brasil hubiera apoyado a un candidato con otro perfil.
8:11,
cuando compartimos más novedades de la campaña electoral.
Guillermo Stirling propuso ayer emitir bonos de infraestructura para el financiamiento de obras públicas.
En opinión del candidato colorado, de esta forma se podrá afrontar la severa restricción en la capacidad de endeudamiento que tendrá el país en el próximo periodo de gobierno.
Stirling disertó ayer en el marco de los almuerzos organizados por la Asociación de Dirigentes de Marketing.
Al cerrar la campaña en el departamento de Tacuarembó, Tabaré Vázquez dedicó gran parte de su discurso a los ciudadanos que piensan votar a los partidos que no tienen representación parlamentaria.
En este sentido, los instó a que el 31 de octubre se inclinen por el voto útil.
Sostuvo que la victoria del encuentro progresista es inevitable y que se perdería tiempo y dinero al pasar una segunda vuelta en noviembre.
Jorge Larrañaga volvió a cuestionar ayer a Vázquez por su negativa a debatir.
Hablando en Fraile, entonces el candidato blanco dijo que desde 1999 Vázquez le saca el cuerpo a la jeringa en una actitud que enfatizó no es la que se necesita en Uruguay.
Y hablando de los blancos, ayer Sergio Abreu sostuvo en Buenos Aires que el actual Mercosur no le sirve a ningún país.
El candidato nacionalista a vicepresidente sostuvo que el tratado regional tiene que reconocer las asimetrías y asumir las hipocresías.
Hablando ante un grupo de empresarios en el Hotel Alvear, Abreu consideró, entre otras cosas, que Uruguay tiene que fijar un convenio con Argentina para liberar el tráfico de vehículos y eliminar las aduanas.
Y en el final de este capítulo electoral, digamos que ayer no hubo acuerdo entre los delegados de los partidos y la policía sobre la forma como se festejará en la noche del 31 de octubre.
El Ministerio del Interior propuso que la zona de festejo se establezca sobre la base de lo que indican las encuestas, por lo que la avenida 18 de julio le correspondería al encuentro progresista.
Todas las partes decidieron seguir la discusión en el próximo encuentro el miércoles de la semana que viene.
8:11.
Cuando complementamos ahora el panorama local.
Un acuerdo entre el Colegio de Abogados y la Caja de Profesionales permitió limitar los timbres que los letrados tendrán que pagar al iniciar los trámites.
Los abogados solo colocarán los sellos cuando presenten una demanda y no ante cualquier otro escrito que se interponga.
Los empleados del Instituto de Traumatología comenzaron ayer un paro de 48 horas.
Reclaman una serie de medidas al Ministerio de Salud Pública para atender la crítica situación que, dicen, está atravesando el organismo.
Entre otras cosas, piden mejoras edilicias para terminar con el hacinamiento, así como el aumento de insumos y personal.
En perspectiva.